El sacristán. Capítulo final.
Nuevos y benéficos vientos llegan a este pobre país asolado por ese vendaval llamado Alfaro, engendro del mismo demonio. Dios ha escuchado nuestras plegarias y ha permitido la unión entre el benemérito Partido Conservador y los liberales placistas, hombres que han sido sensibles a los clamores de la iglesia y han venido a poner orden en esa catástrofe moral provocada por los radicales. Ahí está el excelentísimo Leonidas Plaza Gutiérrez, casado con la sin par damita Avelina Lazo, que iluminado por Dios ha visto los males provocados por Alfaro y ahora se opone con todas sus fuerzas a que vuelva a reinar sobre el Ecuador la peste del alfarismo.
Un acuerdo de paz fue firmado este 22 de enero de 1912 en Durán por Pedro Montero en nombre de los alfaristas y Leonidas Plaza por el gobierno. El acuerdo garantiza la vida y los bienes de los generales vencidos y de todas las personas que han tomado parte de las revueltas.
En nombre de la República, quedan detenidos para ser sometidos a un juicio militar.
La prensa, 22 de enero de 1912. Ecos de la prensa porteña. Ha surgido un nuevo tropiezo, tal vez el último que ha embargado todo el día de ayer la afección del general señor don Leonidas Plaza Gutiérrez, incidente que reviste todas las proporciones que es de imaginar, si se quiere la completa pacificación del país buscando una tranquilidad duradera. Desde el instante de la aprehensión de los jefes del movimiento revolucionario del 28 de diciembre último, general Eloy Alfaro, Pedro J. Montero y Ulpiano Páez, pudo notarse perfectamente el justo rencor albergado en el sentimiento del pueblo ecuatoriano. Y antenoche la custodia de esos presos tuvo que usar energías para salvarlos de esas impaciencias de la multitud exaltada. Ayer en la mañana, al ingresar como reo el coronel Luciano Coral, portavoz de la dictadura alfarista, la prudencia popular estalló y no menos de 1.500 personas a una sola voz pedían incesantemente el castigo de los responsables de las consecuencias sangrientas revolucionarias, llegando en sus excesos a exigir la entrega de los que habían pasado la condición de reo. Dios mío, se los van a matar.
¡Suéltenlos! ¡Suéltenlos! ¡Suéltenlos!
¡Fuera los enemigos del pueblo!
¡Mueran! ¡Que mueran!
El presidente del consejo, coronel Alejandro Sierra, se permitió consultar a la muchedumbre que se agolpaba frente a la gobernación si Montero era o no traidor, atribuyéndole a la masa enardecida el carácter de jurado y juez, capaz de emitir un veredicto. Un estentóreo sí fue la respuesta y la petición de extinguir a la víbora, lincharlo o hacer un escarmiento. Luego de proclamarlo culpable, terminaba la sentencia diciendo que, no pudiendo imponerle la pena capital por hallarse abolida por el artículo 26 de nuestro Código Fundamental, se condena al mencionado reo, Pedro José Montero, a la pena de reclusión mayor extraordinaria de 16 años de presidio, previa formal degradación militar que se efectuará en la plaza pública y a presencia de todo el ejército. ¡Que lo maten!, gritaban unos. ¡Al paredón!, gritaban otros. Fue entonces cuando de la mitad de la sala surgió la voz del suboficial Alipio Sotomayor, que levantó su fusil y apuntó al acusado. ¡Mañana no! ¡Ahorita mismo! y le descerrajó una descarga en la frente, saltando de inmediato sobre él para rematarlo a culatazos, sin que ninguna de las autoridades moviese ni un dedo para impedir la barbarie. Tomaron el cuerpo del general y lo arrojaron por el balcón. Un testigo de privilegio fue en Tassilo que siguió. Arrastraron el cuerpo. Se repartieron en el juego bestial brazos y piernas, partes viriles, pedazos de las ropas, hasta que, en una hoguera encendida en la Plaza Rocafuerte, fue reducido a cenizas.
Dios mío, sí, nos van a matar. El tren no paró en Riobamba. Muchos estábamos en la estación. Queríamos detener el tren. Queríamos mirar al general Alfaro, al Piano Páez, al coronel Coral, que eran llevados a Quito para encerrarlos en el panóptico. No sabíamos qué hacer. Nos encerramos en nuestra casa con miedo y con culpa. Miedo por lo que podría pasarnos en esa sed de venganza que se había desatado en el país. Culpa por no poder detenerla.
De repente, como un estallido, gritos y carreras surcaron por los corredores. Las escaleras de fierro sonaron enmohecidas. Tiros de fusil se ahogaron entre las paredes grises. Don Eloy no lo quiso creer. Corrían, se empujaban, ola en furia, reventazón en los acantilados. No, no lo sería. Se acercaban. ¿A qué? No distinguía palabras. Eran nudos de garganta desatados los que trepaban a su celda. Y así estaba, recogido, los nervios finos por saber, cuando su puerta se abrió de un golpe.
¡Hereje!
¡Satanás!
¡Llegó tu hora! ¡Dispárale! ¡Dispárale!
Él se incorporó tieso y veraz. ¡Silencio! ¿Qué quieren de mí? Un tiro en la cabeza le hizo caer suavemente, como un desvanecer de piel y huesos. Sus brazos delgados se posaron en el pequeño cajón de madera y allí, sin una seña, reposó. Era la primera y última herida que recibía el viejo luchador en más de 4 decenas de constantes batallas. Rieron los invasores y aquel que blandía el arma se adelantó. Cochero José Ceballos, el primero matador alegre, y los soldados del Marañón con las fauces húmedas. El carnicero José Chulco, Rosa alias la Hermosa, la Pacache, el clérigo Serrano con una bandera bien levantada, el fraile bravo de la Merced, las Potrancas, Adelaida Almeida alias Piedras Negras, el hijo de la Pola. En el nombre de Dios, prostitutas, ladrones y frailes. Alargaron las manos sobre el menudo cuerpo, a tantearle, a dejarle sin sonido, a desgarrar sus ropas, a tocarle alguna vez, ídolo muerto. No podían hablar, pero reían. Se dieron placer en clavar las uñas y robarle. Desnudo ya, descolgado de su aventura, le llevaron hasta el filo del corredor y de allí lo aventaron contra el patio.
Con la ira y la impotencia corroyéndome el pecho, a partir del sábado 3 de febrero de 1912, solo 6 días después del asesinato de los Alfaro, pude leer en la prensa publicaciones, propagandas y avisos que apoyaban a Leonidas Plaza Gutiérrez.
He clamado al Señor pidiéndole que este pobre país vuelva a sus designios divinos, y Él me ha escuchado. Ha obrado un milagro. El periódico La Prensa Este 3 de febrero de 1912 trae esta noticia. Candidato popular para la presidencia de la República, Leonidas Plaza, general en jefe del ejército constitucional, que conducido de triunfo en triunfo desde las faldas del Pichincha hasta las márgenes del Guayas, ha pulverizado al monstruo de la revolución alfarista que amenazaba devorar a la República y sepultarla en el abismo de la infamia. Alabado sea el Señor, que se haga su voluntad.
Lunes 5 de febrero. Después de una serena meditación, los liberales de la costa hemos resuelto continuar la campaña electoral en favor de don Leonidas Plaza Gutiérrez para presidente de la República. Ora porque no encontramos motivo ninguno para retirar su candidatura. Ora porque, inspirándonos en el más acendrado patriotismo, creemos que una nueva postulación nos desunirá profundamente, ocasionando males irreparables al país.
Martes 6 de febrero. La mayoría del Partido Liberal y probablemente muchos elementos de los conservadores han proclamado la candidatura del general don Leonidas Plaza Gutiérrez.
Miércoles 7 de febrero. Es imponderable la labor del general Plaza por la completa pacificación y organización de los elementos disociados de la República. La ruda campaña lo enferma. Asegurada la victoria, bien pudo dedicarse al descanso y a la satisfacción de la cosecha de sus bien merecidos laureles. Desde los púlpitos encendieron las llamas que los quemaron. Cientos de padres, Enrique, llenaron nuestro país de odio y temor. Ahora seguirán tocando las campanas, pues ha empezado nuevamente la repartición de la patria, la exclusión de los más pobres, la explotación de los trabajadores, la acumulación de nuevas riquezas. Pero no podrán terminar con nuestra conciencia de radicales. Y seguiremos luchando. Vendrán nuevas revoluciones y mis hijos y mis nietos volverán a recordar que en 1895 iniciamos una marcha que no se detendrá, porque el fuego que intentó acabarla la hizo inmortal.
El Sacristán es una producción de la Radio de la Asamblea Nacional. Realización, Comunedcu. Investigación, Nelson Coral, Gabriela Minda y Lola García. Libretos, Lola García. Edición y montaje, Gonzalo Garófalo. Con la actuación de Santiago Rodríguez, Víctor Hugo Gallegos, Susana Nicolalde, Diana Borja, Nerexi Navarrete y Lenin Mendoza. Quito, enero 2013.